Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 8 minutos de la 1 de la tarde. Hoy, 7 de abril, celebramos el Día Internacional de la Salud. Una fecha perfecta para reflexionar sobre lo que significa de verdad estar sanos. Para eso tenemos con nosotros a la doctora Lucía Nieto, de Asunción Clínica, que nos atiende en este ratito que cada lunes dedicamos a hablar de salud. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Yo aquí con un poquito afectada a la salud en el Día de la Salud, pero bueno. Estoy sintonizada.
Bueno, la organización, sí, se lo agradezco mucho, doctora. Vamos a partir de la definición que la propia Organización Mundial de la Salud ofrece para decir qué es salud exactamente. Y nos cuenta que se trata de un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedad. ¿A usted qué le parece esta definición así para comenzar?
Pues así es, o sea, esta es una definición que ha sido muy útil en el momento en que surge en el entorno, en el contexto del desarrollo de los derechos humanos. Entonces, la lectura desde la salud como un derecho ya trasciende al hecho meramente puntual de no estar enfermos o de supervivencia, ¿sí? Esa trascendencia resulta que lo que hace es que empiecen a jugar otra serie de factores como condicionantes de ese buen estado de salud, entre comillas, o de bienestar. Fíjate cómo hacen la equiparación entre salud y bienestar. Este ha sido un concepto que ha sido muy discutido, pero yo creo que la discusión va porque en el momento en que surge también trasciende lo biológico y se hace cargo de meter dentro de este paquete de variables que condicionan el estado de bienestar de la persona, cuestiones de carácter económico, social y mental, ¿no? Que si nos vamos un pelín más adelante, esto lo que hace es definirnos los determinantes, ¿sí? Los determinantes de la salud, ¿sí? ¿Qué son los determinantes? Son las condiciones que definen el estado de salud de un individuo en un momento específico. Ahora mismo, a través de la historia del devenir, digamos, de histórico de la humanidad y de los conocimientos y de todo ello, pues ya hemos hecho conciencia del valor de la higiene, ¿sí? Somos seres vivos, entonces ese es un condicionante, ¿no? Un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, gústenos o no. La cuestión es cómo hacemos ese transcurrir a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? Ya te decía que pues, hemos trascendido de la parte de la higiene, pero hicimos conciencia de que el entorno, de que el medio ambiente impacta nuestro organismo, nos afecta y que tenemos que gestionarlo de manera positiva para que nosotros nos encontremos en mejores condiciones, ¿sí? ¿Esto qué ha hecho? Que haya virado completamente todo el mapa de las enfermedades. Ya no nos morimos de enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Casi el 70% de la morbilidad, mortalidad en este momento a nivel mundial es por enfermedades de carácter crónico, ¿vale? Y esas enfermedades de carácter crónico nos llevan a los otros determinantes de la salud que son los fundamentales en este momento, que son los estilos de vida, ¿sí? Claro, decirle a una persona que está en un servicio de urgencias que tiene un infarto porque no dejó de fumar, ala, ¿sí? Dice pero no me está diciendo nada, doctor, nada nuevo que yo no sepa. Sí, hijo, pero no dejaste de fumar, ¿sí? Entonces, este ejemplo, haciendo una caricatura grotesca, dura, pero real, de lo que sucede, ¿sí? Es que ahora entra a jugar más en parte la actitud positiva que tenga la persona con respecto a la responsabilidad que tiene de su propio estado de salud.
Doctora, de todas maneras, sí, si le parece, vamos a ir por partes, porque yo creo que cuando hablamos de salud me da la sensación de que lo primero que nos viene a la mente es el bienestar físico. Hablamos en primer lugar de ese bienestar físico. Así que, doctora, ¿cuáles diría que son las claves principales para mantener nuestro cuerpo en buen estado?
Bueno, la misma Organización Mundial de la Salud nos da 12 claves que las repetimos y las estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? La dieta saludable, la actividad física, las vacunas, el no consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaco. El 80% de los cánceres tienen su causa allí, ¿sí? La gestión del estrés, la buena higiene y otra serie de medidas de seguridad como no conducir a altas velocidades, el uso del cinturón de seguridad, el casco, ya mencioné el ejercicio físico, unas prácticas sexuales seguras, unas revisiones médicas periódicas. Esto es muy importante porque la gente también tiene, como estamos en este momento de transición de lo que entendemos por salud, entonces hay una avidez impresionante por hacerse muchas, muchas, muchas pruebas, a ver qué pasa, ¿no? Y resulta que no necesitamos tantas pruebas, sino unas pruebas básicas, eso sí, con responsabilidad. Existen protocolos establecidos. En determinadas edades tenemos que empezar a acudir al médico, las mujeres para nuestro control ginecológico, cáncer de mama, de cuello, los hombres.
Sí, los programas de cribado, ¿no, doctora?
Toda esta parte preventiva, pero fíjate que esa parte preventiva depende de la iniciativa de la persona, ¿sí? O sea, no solamente voy al médico cuando estoy enfermo, sino también para mantenerme sano. Y ahí es lo más importante, digamos, de la actuación de la atención primaria y la responsabilidad del individuo de no saturarla con el concepto de medicalización que tenemos en la cabeza. Vamos donde nuestro médico, no solamente porque nos encontremos enfermos, sino porque queremos mantenernos sanos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y eso es, y con respecto a lo más clave que tú me preguntas, ¿qué recomendaciones le daría ya a una persona para que los tres, digamos, consejos básicos, ¿sí? No fume, haga una dieta sana, ¿sí? Un patrón de alimentación saludable y realice ejercicio. Esas serían como las tres
recomendaciones principales. De todas maneras, doctora, un aspecto que a veces dejamos de lado, aunque yo creo que después de la pandemia ya ha irrumpido con todo su potencial, es el del bienestar mental. ¿Por qué es tan importante incluir el bienestar mental en la definición de salud?
Vale, pues es que somos eso, ¿no? Somos eso, los seres humanos. Somos seres biológicos, físicos y emocionales y mentales, ¿no? Y la parte de la salud mental condiciona a la salud física, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Además, también es producto de muchas cuestiones del entorno. La facilidad que tengamos para tener espacios de socialización, ¿sí? Y se ha visto además que a través del paso del tiempo las personas que presentan con los años el deterioro cognitivo y todas estas enfermedades neurológicas tan impactantes como el Alzheimer, esta parte de la sociabilización, de la posibilidad de la conversación y de la vida espiritual son determinantes. Si te digo esas tres cositas, estamos refiriéndonos a lo mental más que a lo propiamente físico. Y también te estoy diciendo que no estoy tratando enfermedades mentales, estoy haciendo referencia a condiciones que generan bienestar mental y que lógicamente evita las otras cosas. El estrés es otra cosa que nos impacta muchísimo, no es cuestión solo de moda ni del uso de la palabra. Pareciera que a veces, como cuando no hay otra explicación,
estrés y ansiedad, todo, ¿verdad?
Nos vamos al recurso del estrés y la ansiedad, pero no es tanto eso como que es real, ¿sí? como que es real y tú misma lo dijiste ahora cuando sí. me haces el énfasis sobre la salud mental, es porque somos solo un ente y eso mental viene a determinar el condicionante físico y la sensación de bienestar de cada una de las personas.
De todas las maneras, doctora, usted lo acaba de decir, vivimos en una época de muchísimo estrés, de ansiedad. ¿Qué estrategias, así como pautas sencillas, nos puede recomendar para cuidar nuestra salud mental así a diario?
El
de andar por casa.
Físico.
El ejercicio físico.
El ejercicio físico y la vivencia de la espiritualidad. Óyeme bien, o sea, no me estoy refiriendo específicamente al hecho de la religiosidad, que también, ¿sí? Hay gente, cada persona tiene la forma en que cultiva su espíritu, ¿sí? En que tiene, digamos, ese referente, ¿cómo te digo yo? Como de, que le permite explicarse el hecho de su existencia y el si hay o no hay algo más allá, ¿no? Y entonces todo eso le permite a la persona ser más responsable de sí misma.
Y por último, doctora, le quería preguntar por el bienestar social, porque hemos hablado de bienestar físico, de bienestar mental, pero el bienestar social también lo incluye la Organización Mundial de la Salud como un pilar fundamental. ¿Esto en la práctica qué significa?
Eso es un capítulo impresionantemente grande con respecto a las cuestiones de la
pues
salud.
Pues tenemos muy poquito tiempo ya.
Ya te digo, son todas las instituciones trabajando, las políticas que se definen, que fomenten la práctica del ejercicio, que genere entornos saludables, todas estas políticas. O sea, es el entrar en juego, ¿sí? El entrar en juego toda la institucionalidad y la responsabilidad política dentro de nuestra condición y nuestras formas de vivir.
Pues doctora Lucía Nieto, aproveche, aproveche a cuidarse en este Día Mundial de la Salud.
En ello estaré. Vale.
Gracias por sus consejos y hasta otro día.
Hasta otro día, gracias a ti.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux.
Y esta tranquila y preciosa música francesa que habla del tiempo de cerezas nos lleva a hablar de otro tiempo, del tiempo de las hortensias, porque Tiempo de Hortensias es la novela que firma Eduardo Escobar, más conocido como ex médico de la Real Sociedad, aunque ahora llega hasta nosotros convertido en novelista. ¿Qué tiene esto que ver las hortensias con las cerezas? Pues muchas cosas, pero nos lo va a contar él ahora mismo. Hola, bienvenido, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, qué bonita la canción, ¿eh? No me extraña que te haya inspirado para el libro.
Bueno, a mí particularmente esa versión me gusta mucho. Es un poquito más viva la de Charles Trenet, que creo que es más alegre. Esta es más sentimental, según para qué momento.
Bueno, ¿tú por qué has elegido este nombre, este título de Tiempo de Hortensias? Desde luego, evocador sí que lo es.
Pues mira, la canción a mí me había gustado siempre, y más cuando conocí su historia, su trayectoria, porque era una canción que empezó a cantarse en la Comuna de París y se convirtió en un himno, y ya añadió un detalle más para que me gustara la canción. Claro, el tiempo de las cerezas es el tiempo más bonito del año, el tiempo a través del cual va girando la novela, porque se suceden algunos veranos, finales de primavera, principios del verano, que es el tiempo culminante de la floración de las cerezas, pero también, donde no hay cerezas, que es en Donosti, florecen las hortensias, y entonces se me ocurrió que ese tiempo tan bonito lo tenía que reflejar poniéndolo en el cartel propio, es decir, en el de Donosti, claro, en el de Euskadi en general, que es el tiempo de la floración de hortensias.
Porque la novela comienza en el Amara de los años 60 y va recorriendo la vida de una generación que estuvo marcada por la violencia aquí en Euskadi. De hecho, el libro mezcla ficción y realidad. A través de la escritura, Eduardo, ¿cómo ha sido para ti revivir esa época?
Yo creo que aquellos que tenemos recuerdo y posibilidades de transmitirlo, tenemos cierta obligación de hacerlo. Cuando hablas ahora de tiempos pasados que no son tan pasados, o que por lo menos todos tenemos en mente como algo bastante reciente, creemos que hay que dejar más tiempo, que hay que ver las cosas más en perspectiva, y eso hubiera estado muy bien, que esta misma novela se hubiera escrito dentro de una o de dos generaciones, pero tendría un inconveniente muy importante, que lo contaría alguien que no ha vivido los hechos. Por lo tanto, yo creía que, teniendo esas posibilidades y ganas, tiempo también en este momento, tenía que reflejar la época que vivimos en Donosti, la época que se vivió en toda Euskal Herria, y no solamente las cosas buenas, las cosas bonitas, las cosas que adornaron nuestra infancia, a veces no tan alegres, pero también lo que supuso para nuestra generación, porque nosotros vivimos el comienzo de lo que se ha llamado la violencia de inspiración o de motivación política, y también la disolución de ETA. Es decir, ETA ha convivido con nuestra generación y ha pesado tanto que muchos de mis compañeros pasaron al otro lado. Y eso yo quería contarlo, sin hablar de buenos ni malos, abandonando maniqueísmos. Solamente quería contar lo que pasó. Y espero que a nadie le parezca mal que lo cuente así, porque no entramos a juzgar el fondo de la cuestión, sino a contar unos hechos.
Tú has dicho que hay mucho de autobiográfico en esta historia, ¿no, Eduardo?
Sí, claro. Cuando recuerdas tantas cosas, lo más fácil, y sobre todo para el novelista primerizo, lo más fácil es volcar sentimientos, ideas, vivencias propias. Y yo al personaje le he prestado muchas cosas de mi infancia. El personaje no soy yo, evidentemente, y lo podréis comprobar rápidamente, pero sí que durante la infancia le presté muchas de mis propias vivencias. Luego ya el personaje crece, va por su cuenta y ya no tiene nada que ver conmigo.
Hemos dicho que comienza en el Amara de los años 60 y va marcando, va recorriendo la vida de esta generación. Pero cuéntanos tú un poquito cuál es el hilo conductor de la historia. ¿Qué es lo que has querido contar aquí?
Pues mira, el libro empieza con un pequeño capítulo situado en la época actual, en la que un grupo de exalumnos de Munday celebra el 50 aniversario de la terminación del bachiller, y entonces el protagonista está atravesando la ría, recorre los parajes comunes, etcétera, y se junta con un grupo de compañeros en los que hay de todo, en los que hay vivencias muy dispares, en los que la vida les ha llevado por caminos a veces divergentes, y hay una incógnita, el saber si en ese momento de reencuentro va a haber realmente un encuentro, o va a ser un distanciamiento entre ellos, o mantener el distanciamiento que tantos años ha ocurrido en esta tierra. Y bueno, pues no voy a desvelar ni voy a hacer el spoiler ahora, pero
hombre, ese solo capítulo, faltaba.
Sí, ese capítulo termina, al final del libro se completa esa acción. Y mientras tanto, a partir del segundo capítulo, se relata la historia de un niño que es un inmigrante, pero un inmigrante cercano de Navarra, que hubo una inmigración, como sabes, cercana, y otra de regiones más lejanas, pero Navarra, que está tan cercana, a veces estaba tan distante. Entonces un niño de 8 años pues viene al Donosti del año 62 y empieza a vivir aquí, al principio en un ambiente extraño. Él le parece que ha llegado a Nueva York porque él viene del campo, y poco a poco se va integrando hasta hacer suya esta vida, hacer suya esta ciudad, y quererla con toda su alma. Y entonces él va sufriendo a veces algunos problemas de adaptación, pero finalmente se adapta tanto, tiene su círculo de amigos y dentro de su círculo de amigos hay de todo. Pero hay sobre todo un amigo muy íntimo que en realidad no es nadie en concreto, pero sí que tiene muchas cosas de muchos compañeros que yo he conocido y caracteres que he entremezclado para darle más fulgor, más brillo a ese personaje que vivirá circunstancias muy diferentes a las del protagonista, que lo ve todo un poco desde la barrera, primero porque le salva su posición social, hijo de un inmigrante que no comparte tantas ideas, sobre todo de corte político, como las que después afloran en el San Sebastián de 1968, a partir de los sucesos de París y del primer asesinato programado por ETA. Y, como te digo, él está en un plano que le permite ver los toros desde la barrera y luego encima se hace periodista y pretende que nunca se consiga ser neutral. Pero mantiene la amistad y la relación con los que fueron sus compañeros, va siguiéndoles a lo largo de su vida y se reencuentra al final con ellos también.
Una generación, toda una generación que creció entre cambios sociales, cambios políticos, como estás apuntando, y que yo creo que quienes los han o los hemos vivido lo vamos a recibir de una manera, pero ¿qué mensaje crees tú que o esperas que se lleven los lectores más jóvenes que no han vivido esa época?
A mí me extraña mucho, muchas veces, que yo pregunto a jóvenes que ya están dejando de ser tan jóvenes, y oye, resulta que no tienen noticia de quién fue. No te digo Calvo Sotelo, pero a lo mejor ni Suárez mismo. Les hablas de Franco y parece que estás hablando de Mussolini. Bueno, tenían bastantes parecidos, pero en épocas mucho más recientes. No conocen la historia. Y me da mucha pena que no conozcan nuestra intrahistoria, la historia de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Y a esa generación yo creo que le va a interesar. Quizá a la que nos sigue inmediatamente, a la de nuestros hijos, les hemos aburrido tanto contándoles las batallas del abuelo Cebolleta que a lo mejor no están tan interesados, aunque luego la realidad es que empiezan a leer el libro y les atrapa de alguna manera. Pero la siembra de estas ideas, el relato de las cosas que pasaban, intentando contarlas como pasaron o como yo vi que pasaban, me gustaría que llegara a la generación de mis nietos, a la generación de todos nuestros nietos.
Pues desde luego la ocasión es magnífica a través de este tiempo de hortensias. No tenemos hoy tiempo para más y fíjate que nos vamos a quedar escuchando el otro tiempo, el de las cerezas. Eduardo Escobar, mucha suerte con el libro y ha sido un placer charlar contigo estos minutitos.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Agur. Un abrazo, agur.
Que je garde au cœur.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy. ¿Qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la Comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de la 1:30, en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y hoy en esta sección sobre empresas, empresas que dan vida a nuestra tierra, nos vamos a adentrar en un mundo de colores, de aromas, de emociones. Es el de Goya Floristas, un referente en Vitoria que lleva más de 25 años transformando flores en arte. Desde un humilde sueño que empezó allá por 1999 hasta convertirse en un nombre que suena en bodas, en hogares, en todo tipo de eventos. Y hoy está con nosotros su responsable, su director, José Ángel Colmenero. Y para mí es un enorme placer volver a recibirlo aquí, porque tenemos una historia común previa anterior en esta misma emisora de radio desde hace 20 años, ¿a que sí? José Ángel, bienvenido.
Bien hallado. Muchísimas gracias por la invitación, lo primero. Decir que con esta presentación que me acabas de hacer, poco más tengo que decir.
Hoy tienes muchas cosas que decir, yo verás.
Lo has definido perfectamente.
Bueno, vosotros empezabais en el año 1999, hombre, que suena así como, claro, estamos hablando del siglo pasado, pero ahí, a ras, de la mano de Pedro María Sevilla, me parece, ¿no? ¿Cómo nace esa idea original y qué te llevó a ti a tomar las riendas de este proyecto tan especial?
Pues hombre, ahora me has tocado un poco la parte más emocional, ¿no? Esto era un sueño de Pedro, por aquel entonces, que no lo pudo desarrollar ni disfrutar. Pero lo impregnó en mí tan fuerte, tan grande, que dije, bueno, pues por él y por su sueño tenemos que tirar para adelante con todo. Ahí nació esa vocación mía, que ahora es mi vida, ¿no? De trabajar con flores y de transformar lo que tú has dicho, ¿no? Las flores en algo tan bello como es arte y hogares y bodas y eventos y etc. Con toda la evolución que hemos tenido desde entonces hasta ahora.
Es que hablamos de flores y a mí me cuesta explicar que lo tuyo no es una floristería, que es muchísimas más cosas. Es que lo de transformar las flores en arte es real, es de verdad. ¿Y esto cómo se hace?
A ver, mucha parte de lo que hemos conseguido es por la pasión que yo tengo sobre todo por mi profesión hoy en día, ¿no? Uh-huh. Empezó como una apuesta muy arriesgada, como bien has dicho, de venir de un mundo que no tiene nada que ver con el arte floral, a ver qué era mi vocación, mi pasión, y que quería que el resto de la vida mía fuera alrededor de ese ambiente, ¿no? De esa decoración. Esfuerzo, lo que más quiero resaltar, formación también, ¿vale? Yo a raíz de ver que valía, que me lo hizo saber un poco toda esta clientela que hemos ido ganando año a año, ¿vale? Yo empecé con mucho miedo, obviamente, ¿no? Claro. Venía del sector. Y día a día, año a año, ir viendo el reconocimiento tanto profesional como personal en este ámbito, pues me ha ayudado a decidir formarme y ahora tener un gran equipo de trabajo, que sin ellos, lógicamente, todo esto no podría ser, ¿no? Y formándoles a ellos también, yendo a escuelas, yendo aprendiendo de mucha gente mucho más con mucha mayor experiencia quizás en el sector y demás, y enriqueciéndonos cada día más, y nunca conformándonos con lo que tenemos.
Bueno, desde esa primera tienda o ese inicio hasta las tres que tenéis hoy en Zabalgana, en Lakua, en Salburúa, en los tres barrios de expansión de la ciudad, habéis crecido muchísimo. ¿Cuáles serían o dirías que son los momentos clave que se pueden destacar en la evolución de Goya Floristas como empresa?
Hay un momento clave, ¿vale? Que es el cambio del barrio de Zaramaga, muy querido para mí.
Yo ahí te conocí, y con mucha en el barrio de Zaramaga.
Vale, el barrio de Zaramaga, pues bueno, pues fue un barrio con mucha potencial cuando uh-huh. nosotros empezamos, pero luego, bueno, pues fue en declive como todos los barrios que se hacen mayores.
De oro, que se llaman, ¿no? Los barrios de oro.
Entonces, bueno, el primer punto fue el trasladarnos al barrio del Aqua, un barrio que estaba emergiendo en ese momento, pues eso, con una floristería, tú lo has dicho, que no es una floristería, que era algo muy renovado, cuidando mucho el escaparatismo.
Bueno, de hecho, habéis ganado el concurso de escaparates un montón de veces.
Un montón de veces, eso es. Que también eso nos dio la garantía, ¿no? Y el reconocimiento a nivel de ciudad de crear marca, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que hubo un antes y un después con nuestra tienda de Zabalgana. Ahí ya fue una apuesta muy arriesgada, porque nos pasó lo mismo que cuando fuimos al Aqua, que el barrio estaba sin hacerse.
Claro.
Entonces no había Yo los dos primeros años en Zamalgana me quería morir, porque claro, no entraba gente en la tienda, no había paso, no había, y fue una angustia.
Y es un tiendón que tienes, tremendo.
Y luego es un tiendón y con sus ventajas y sus inconvenientes. Hoy en día la gente ya nos conoce, pero al principio esa tienda imponía entrar. O sea, imponía al cliente de calle, le imponía entrar. Luego ya la gente te va conociendo claro. cómo eres, va conociendo tu negocio y al final, bueno, pues hoy es una tienda consolidada y es el buque insignia de Goya Floristas en Álava.
Tú, José, eres el diseñador floral que está detrás de este éxito creativo. ¿Cómo influye tu visión artística en la empresa? Esa visión artística, en la forma en que la empresa se presenta al mundo.
Influye desde el momento que yo soy súper exigente conmigo mismo. Yo no puedo sacar un trabajo que no esté convencido. Con este trabajo, con el resultado... influye en el sentido de que prefiero decir que no a un trabajo que no va a representar lo que yo sé hacer, a hacer algo que no esté dentro de mis conocimientos como florista. Influye en que eso influye a todos los que están trabajando a mi alrededor, a mi equipo. Saben que soy súper exigente y se tienen que exigir ellos lo mismo para estar a la altura de lo que Goya Florista significa hoy en la ciudad. Uno de nuestras grandes... virtudes es esa, ¿no? De no conformarnos no debería decir cualquier cosa porque todo es válido y sí. Todo tiene su público, pero de no conformarnos con trabajos que no representen la marca que ha creado Goya Floristas después de 25 años. Sí, ¿vale? Sí. Eso es para nosotros lo más importante.
Claro, habéis creado un estándar tan alto que ya la exigencia también del público va por ahí.
Exactamente.
Y eso también supongo que añade mucha presión, ¿no?
Exactamente. Quizás no seamos un comercio del día a día, ¿vale? De pasar y comprar las flores para llevármelas a casa. No somos ese tipo de comercio, pero sí somos un comercio que cuando el cliente quiere algo especial y quiere que eso se trate con mimo, se cuide hasta el último detalle, viene donde estamos nosotros.
Bueno, y estáis especializados en eventos de todo tipo y, por supuesto, en bodas. Que estamos a punto, ¿no?, de empezar la temporada. Estamos empezando ya,
cierto. Sí que es cierto que, bueno, que lo más fuerte, empezamos ahora en mayo con bodas muy bonitas y muy importantes. Al hilo de esto que me preguntas, quiero también, pues eso, presentarte a ti, Susana, una marca nueva que hemos lanzado.
Cuéntame.
Que seguro que has oído hablar de ella. Esta marca es Colmenero Atelier, ya lleva mi apellido, ¿vale? Sí, Colmenero Atelier. Lleva no llega a dos añitos de vida. Nosotros, como tenemos siempre ese afán de superación, de evolución,
de innovación, sí,
eso
sí,
es.
Sí.
Nunca nos hemos conformado, ¿no? Entonces, siempre que estamos ya un poco tranquilos, digamos,
a salir de la zona de confort, ¿no?
Salir de la zona de confort. Entonces, hemos creado una marca nueva, que es Colmenero Atelier, que es una marca de Goya Floristas, que está dedicada única y exclusivamente a eventos y a bodas a nivel nacional, ¿vale? Hemos hecho ya bodas en Marbella, en Galicia, en Tarragona, en Tarazona,
en Madrid.
O sea... ahora, esta semana pasada, hemos estado en Madrid trabajando, en Zaragoza haciendo un evento de una presentación, Gijón. Quiero decir, hemos lanzado esta marca para que la gente de fuera de Álava nos conozca también y conozca ya a Colmenero Atelier como una marca consolidada a nivel nacional. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Hay un proyecto ahora muy interesante que vamos a lanzar en Vizcaya, ¿vale? Con lo cual, siempre es lo que decimos, siempre hay que estar exigiéndose más, viendo qué demanda el público. Sé que va a sonar mal lo que voy a decir, pero bueno, Vitoria está como está, los eventos de Vitoria están como están. Entonces, para una persona con la creatividad que tú has mencionado antes, que soy yo, y para un equipo como el de Goya Floristas que quiere crear, se nos queda pequeño. Entonces, hemos decidido salir a Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, donde nos llamen, allí vamos. Ahora tenemos este año, por ejemplo, tenemos boda en Málaga, tenemos boda en Segovia, tenemos bodas a nivel nacional muy bonitas y muy interesantes.
Pero eso es jugar en otra liga, ¿no?
Claro.
Porque ya, a la Champions, vamos ya.
Exactamente. Yo creo que ya hemos demostrado durante estos 25 años que tiene Goya Floristas, ¿vale?, lo que podemos hacer. Creo que para uno mismo, cuanto mayor es el reto, mayor es la satisfacción. Entonces, el hacer cosas diferentes en sitios donde no hayas trabajado habitualmente, que pierdas esa zona de confort, como bien comentabas, creo que eso es lo que te da valor y te hace aprender más y gestionar mejor estas situaciones y estos eventos.
¿Y qué demanda el público? Porque el público también ha cambiado.
El público ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando estábamos tú y yo aquí hace... nada.
Hace 20 años, días. Nada. A mí me ha pasado muy deprisa.
Joder, y a mí... Yo me acuerdo, fíjate, yo cuando empecé en Zaramaga, me acuerdo que había fines de semana que hacías hasta 20 novias.
Claro.
20 novias. Eso hoy en día es impensable. ¿Por qué es impensable? Por dos sencillas razones. Hace 20 años, una boda era un ramo de novia, una decoración de iglesia, y si acaso... unos centros para el banquete. Hoy en día una boda es un eventazo en el cual con que tengas una boda el fin de semana no puedes absorber más.
Fíjate,
no puedes absorber más. ¿Por qué? Pues porque es completamente diferente.
El concepto ha cambiado completamente,
exactamente,
¿no?
Ahora son es un proyecto de decoración íntegro para eso.
Se concibe como una fiesta, que no es un banquete después de, ¿no?
Sino exactamente. Que es, más... es que hoy en día las bodas, eso, es que pueden durar hasta dos días de lo que es la propia boda, con un preboda, un posboda, lo que es la ceremonia, banquete y demás. Entonces, todo eso requiere en cada momento una decoración floral diferente. Ese es el
claro,
el,
es un concepto distinto.
Eso es, ese es el foco en el que estamos ahora mismo, ¿vale? De darle importancia, tanta importancia a la decoración floral, o decoración ya en general, porque también trabajamos iluminación, trabajamos coordinación de ese día, muchas cosas que se pueden ir desarrollando, que al final solo te puedes permitir hacer una boda, pero en estas condiciones. ¿Vale?
Luego, claro, si encima hay que salir fuera y hacer bodas fuera.
Exactamente, con lo que conlleva al final.
Claro, de logística, es que estoy pensando en la parte logística, ¿no?
Hombre,
una boda en Málaga, que no está aquí al lado precisamente.
Pero lo bueno de todo esto es que hoy han evolucionado tanto todo el tema de gestión de producto, de logística y demás, que yo lo que hago es desplazarme con mi maletín y mi herramienta, no hago más. Llego allí, yo compro los materiales para que me lleguen allí.
Claro, tú ya sabes.
Llegan allí. Los trabajo, monto...
Y haces la magia y ya está, ¿no?
Exactamente. Entonces, es muy fácil trabajar fuera. Es complicado en el sentido de que tienes que irte de tu zona de confort, que es lo que comentábamos antes, durante 3-4 días para trabajar allí in situ. Pues bueno, pues al final los que nos rodean ya nos conocen y saben que eso tiene que ser así, ¿no? Pero si no, para personas, yo entiendo que para personas o profesionales con una vida familiar muy arraigada o muy cerrada, es complicado. Pero a mí hoy no, a mí hoy me da libertad el hecho de irme a Málaga 4 días a trabajar allí y ver cómo trabajan en otros sitios, otros espacios, otros compañeros de profesión, etc. Eso es enriquecedor siempre.
Ajá.
Es complicado porque es complicado, pero es enriquecedor.
Bueno, hablábamos de bodas, de eventos, pero estamos a punto también de empezar y de entrar en otro momento muy, muy importante, que además, creo que esto me lo contaste tú una vez, es el momento del año cuando más flores se venden, el Día de la Madre.
Exactamente.
¿Eh?
Es uno de nuestros días más...
Lo aprendí de ti, eso, sí. Digo, lo tenemos a la vuelta de la esquina también.
Lo has comentado hace poquito. Hace como 20 años, pero pues sí, eso. Que es cierto, al contrario, ha evolucionado. Hay que adaptarse a las nuevas generaciones, eso está claro, porque yo me acuerdo cuando empezábamos nosotros, pues no había casi inmigración, el tipo de público era otro, ahora hay que adaptarse a todo ese tipo de público.
Claro, y las celebraciones,
las celebraciones en cada país son en fechas diferentes.
Distinta.
Tienes que tener muy en cuenta eso a la hora de cuidar a tu cliente. Para mí, clientes son todos y todos igual de importantes. Entonces, todas esas culturas que nos vienen de todos los lados nos han hecho evolucionar e irnos adaptando en el paso del tiempo a todo eso. Pero, sin duda alguna, el Día de la Madre es el más importante de la campaña de nosotros de todo el año, ¿vale?
Y del Día de la Madre, quiero decir, del que nosotros conocemos, que es el primer domingo de mayo, ahora, que luego hay más.
Ahora iba eso, y esto se contagia a todo el que viene. Quiero decir, igual la gente igual celebra el Día de la Madre en otra fecha, en otro país, pero basta que se celebre aquí para que...
Ese también.
Se duplica la celebración, digamos.
Uh-huh. Te iba a preguntar, mirando un poquito al futuro, pero claro, es que ya me has hablado de un montón de proyectos. ¿El más inminente es el de Vizcaya?
El más inminente es el de Vizcaya. Es algo muy sencillito, una apuesta muy humilde, pero creo que va a ser muy beneficioso para Colmenar Atelier, porque al final es lo que te he comentado antes. Vitoria tiene las limitaciones que tiene, no hay que negarlas. Tiene su parte buena y su parte positiva.
Bueno, pero somos una ciudad mediana, efectivamente, para lo bueno y para lo malo.
Y es más fácil que te reconozcan, como ha ocurrido desde los 25 años. Goya Floristas es muy reconocido en todo Vitoria. Quizás si estuviéramos en Donosti, o estuviéramos en Bilbao, o estuviéramos en Madrid, no sería así. Pero yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento de darle a esa segunda marca un plus añadido en una ciudad que sea como más cosmopolita, más ciudad, ¿vale? Sin
menospreciar a los demás. Bueno, y además que este es tu origen, es la cuna
Exactamente, ¿no? Y que si no existido Goya Floristas, no existiría ahora Colmenar Atelier, también es cierto.
Pues Goya Floristas, Colmenero Atelier, por otros 25 años o mucho más.
Bueno, mucho más tampoco va a
bueno,
ser.
Bueno, oye.
25 igual firmamos todavía.
Bueno, pues 25 firmamos. Y tú que vengas aquí a contármelo.
Eso está hecho, cuando me invites.
José Ángel Colmenero, ha sido un placer, lo sabes.
Mutua.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no. Lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarab. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 27 de abril, Palacio Euskalduna. Tarab, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Con la Semana Santa ya asomando por la esquina, enseñando la patita, las mesas empiezan a oler a tradición, aunque en realidad no hace falta ninguna excusa especial para hablar de este producto tan nuestro y tan señero dentro de nuestra gastronomía. Me estoy refiriendo al jamón ibérico. Desde Guijuelo, en Salamanca, llega tujamondirecto.com, una ventana online a ese mundo de bellotas, embutidos y cortes perfectos que nos hacen suspirar y salivar solo de pensarlo. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. Hoy vamos a hablar con el director comercial de tujamondirecto.com, José Alonso. Hola, José, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Es hablar de tujamondirecto.com y empezar a salivar. ¿A quién no le apetece un buen jamón en cualquier momento?
Efectivamente, es un producto muy apetecible, natural, sano, delicioso, muy fácil de consumir y efectivamente apetece en cualquier momento, desde el desayuno hasta la cena, en cualquier momento del día el jamón siempre sienta bien.
Hoy estamos a las puertas de la Semana Santa, que es una fecha clave. ¿Cómo os preparáis desde tujamondirecto.com para este momento tan especial del año? ¿Vuelve a reunirse familias? ¿Regresan a sus pueblos, a sus lugares de origen? ¿Cómo os preparáis?
Efectivamente, y además hay, bueno, pues una moda bastante actual y bastante nueva, que es la de quedar en una casa rural, una familia y tal. Pues nosotros simplemente se ponen en contacto con nosotros, estamos preparados para todo ese tipo de acontecimientos. Nos llaman por teléfono y les enviamos a la casa donde vayan a ir, al sitio donde se vayan a reunir la familia, sea de la familia o sea una casa distinta en cualquier parte de España, les enviamos allí el jamón loncheado, preparado, listo para consumir. O si se junta la familia y hay algún manitas que le encanta cortar el jamón, pues le enviamos el jamón entero, con jamonero, con cuchillo, con todo. No tienen que preocuparse de nada, solo comprar el pan en la tienda más cercana y ya tienen la fiesta garantizada.
De todas las maneras, ahora que las familias cada vez son más, las unidades familiares son más pequeñas, ¿cómo os habéis ido adaptando a esa realidad?
Efectivamente, nos hemos adaptado y hemos adaptado el consumo de un producto tradicional que antiguamente, pues eso, se compraba un jamón y era parte de la familia, ya disfrutábamos en casa de él cada vez que nos apetecía, pero las unidades se han ido reduciendo y el consumo, cada vez tenemos menos tiempo, el consumo de estos productos se ha ido, digamos, que dejando un poquito atrás. Nosotros lo hemos actualizado y les enviamos a los clientes el jamón ya loncheado en porciones pequeñas, raciones de 100 gramos que son muy fáciles de consumir de una sola vez, y de esta manera tienen el jamón a su disposición en cualquier momento, tienen los sobrecitos en la nevera cuando les apetece jamón, sacan el sobre, lo pasan por debajo del grifo del agua caliente para que coja rápido temperatura, abren el sobre al plato y a comer, como recién cortado.
Oye, estoy mirando el calendario, la Semana Santa está ya ahí mismo a la vuelta de la esquina, la semana que viene, ¿todavía hay tiempo?
Efectivamente, sí, en 24 horas tienen el producto en casa. Utilizamos un servicio de transporte urgente y en 24 horas tienen el producto en casa y listo para consumir. Ya se lo enviamos loncheado, además de enviarle todo el jamón cortado en lonchas, enviamos taquitos, enviamos los huesos también troceados para que se puedan aprovechar en casa. En fin, es una manera muy práctica de consumir el jamón. Se aprovecha absolutamente todo y no es necesario tener disponibilidad de tiempo porque esto ya va preparado para consumir.
Aún así, a quien le quiera, a quien le guste cortar el jamón, hacer ese ritual, también el jamón enterito lo mandáis como siempre, ¿no?
Efectivamente, claro, por supuesto. Y además, no solamente el jamón lo acompañamos de un jamonero, un soporte para que se pueda cortar el jamón con seguridad y un cuchillo. No hay que preocuparse que nosotros le ponemos todo a su servicio y con una simple llamada de teléfono lo tienen todo fácil para empezar a disfrutar del jamón.
Y más allá del jamón, creo que también tenéis una variedad grande de embutidos, como salchichón, como lomo ibérico. ¿No en balde estáis en Guijuelo, en Salamanca?
Efectivamente, sí. Se habla de calidad de productos ibéricos. Sin duda hay que hablar de Guijuelo porque es la zona donde más jamón ibérico se produce y de mayor calidad. Tenemos una climatología excepcional y eso hace que aquí los jamones se curen de una manera muy lenta, muy gradual y se utilice poca sal en la elaboración. Eso hace que los jamones de Guijuelo sean diferentes a los de otras partes de España. De esta manera nosotros conseguimos, es cierto que necesitamos más tiempo porque nuestros jamones necesitan un año más de curación, pero se producen, o sea, se obtienen unos productos extraordinarios en cuanto a calidad.
Vosotros vendéis mayoritariamente en España, es vuestro mercado principal, pero no el único, ¿no, José?
No, efectivamente, vendemos en España y en prácticamente todos los países de Europa. Tenemos que destacar como grandes consumidores de jamón Italia, Portugal y Francia. Quizá más Portugal, después Francia y después Italia, por ese orden aproximadamente, pero también vendemos en Alemania, en Bélgica, en Holanda. En fin, ahí el jamón le suele gustar a todo el mundo. Lo que sí es verdad que se consume dentro de unos hábitos que son muy típicamente españoles y que es un producto, por eso que en Europa, bueno, pues no todo el mundo lo consume porque tampoco todo el mundo lo conoce. Pero es verdad que es un producto que a cualquier sitio que vas y la gente lo conoce, pues ya se queda allí y es un producto del que la gente disfruta con él.
Fuera del mercado europeo, no, ¿verdad? Es que como estos días estamos todos mirando a Estados Unidos, ahí vosotros
Trump,
no tenéis
nada.
A Donald Trump, nada. No le mandamos jamón, ni hablar, no se lo merece.
Efectivamente, en principio el consumo de jamón en Estados Unidos es bastante residual, es muy, muy, hay una cuota muy pequeña de jamón. Durante mucho tiempo ha habido muchos problemas sanitarios para poder entrar en Estados Unidos porque tenían una serie de vetos especiales y esto ha hecho que solamente sea accesible la exportación de jamón a las grandes empresas y además con una fluctuación muy grande que de repente cambia pues cualquier norma, cualquier gobierno, cualquier cosa, con cualquier pequeña fluctuación que haya a nivel político, se para la exportación y no se sabe cuándo va a continuar. Entonces es complicado vender jamón en Estados Unidos. En otros países de América sí que es más fácil y sí comercializamos, mandamos algunas veces, pero sí. A Estados Unidos concretamente es complicado. Hay algo que se hace a través de Canadá, pero vamos, nosotros no, concretamente no enviamos nada.
Estaba escuchándote lo que nos contabas y claro, estaba pensando, Navidad será el momento fuerte, también hay otras épocas como ahora Semana Santa, imagino que verano también, pero durante todo el año hay momentos especiales, hay cumpleaños, acaba de pasar el Día del Padre, está próximo el Día de la Madre, ahí también se notará porque como regalo es un acierto seguro.
Efectivamente, y además nosotros tenemos pack ya preparados pues para hacer el regalo del Día de la Madre, para hacer el regalo del Día del Padre. Hemos conseguido combinar una serie de productos que maridan muy bien, como son el jamón, el vino, el queso, el aceite de oliva, ajá, productos complementarios, todos pertenecen a la dieta mediterránea y hemos confeccionado una serie de surtidos que se adaptan muy bien a las ocasiones especiales en las que tenemos que hacer un regalo. Entonces, para el Día del Padre, pues tenemos un surtido especial que se llama el surtido de San José. Para el Día de la Madre tenemos otro surtido especial, además una combinación perfecta de jamón, queso, miel y aceite de oliva, especial para las madres. Y bueno, pues esto por una cantidad que es bastante, bastante asequible, casi al alcance de cualquiera, nos llaman un surtido para el Día de la Madre y le enviamos una cajita en estuche de madera, no tienen que hacer nada para regalar, ya va preparado para regalo, muy vistosa y que, con el que se queda muy bien, que va a ser el gusto y la alegría de cualquier madre.
No lo dudes, así que solo recuérdanos dónde y cómo lo conseguimos.
Sí, simplemente una llamada de teléfono al 900-900-84-1028 o visitando nuestra página web y ahí pueden ver los surtidos, las combinaciones que hacemos, en fin, hay una gran variedad de productos que, bueno, con los que pueden agradar a cualquiera, desde un notario, eso, hasta la mamá, hasta el hijo que cumple años, la abuela que le regala al nieto que está estudiando fuera, en fin, nos adaptamos, ya te digo, a muchas circunstancias y a cualquier situación.
Pues José Alonso, director comercial de tujamondirecto.com, muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias, un abrazo, Agur.